Radio Yus presenta La Voz del Postulante. El espacio de los maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de La Voz del Postulante y el día de hoy nos congratulamos con el primer programa de este año 2012, donde precisamente por las cuestiones que se van a llevar a cabo en este año, importantes para nuestro país, se llevarán a cabo precisamente elecciones federales, la renovación de senadores, la renovación de la presidencia de la República y también de 500 diputados. Y precisamente por eso vamos a hacer varios programas donde nuestros académicos, que con mucho gusto vienen a apoyarnos, a compartir sus conocimientos. El día de hoy nos acompaña el doctor José Antonio Granados Atlaco, de quien me voy a permitir decir algunos aspectos relevantes de su semblanza curricular. El doctor es egresado de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano y, bueno, obviamente de la Facultad de Derecho de la UNAM, la licenciatura y la maestría, tutor de las materias de Introducción al Derecho Penal, Teoría del Delito y, bueno, casi varias, o más bien diría yo, muchas materias de la ciencia penal, básicamente. Ha sido jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Dirección número 3 de la Educación Primaria, agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Oficina del Procurador General de la República, coordinador de asesores del Director General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, asesor en la Coordinación Legislativa del Senado de la República, asesor del Director del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, secretario de Asuntos Jurídicos de la Facultad de Derecho, autor de diversas obras, como de hecho la última fue la de Derecho Penal, tópicos relevantes.
Sobre delitos electorales,
donde hace un estudio dogmático de precisamente los delitos electorales, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Actualmente abogado postulante en materia penal y uno de los, considero también importantes, que bueno, ha sido de los más recientes, Premio Nacional de la Docencia Jurídica, otorgado por la ANFADE, la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica. Doctor, muchas felicidades.
Gracias.
No solamente por este reciente premio que usted acaba de recibir, sino, bueno, pues por toda la semblanza que acabamos de citar. Usted tiene una carrera prominente, ¿no? Una carrera importante. Y bueno, pues básicamente que usted sigue aquí en la facultad, como dijera el rector en alguna ocasión, es difícil egresar de la facultad, pero es imposible salir de ella, ¿no? Y esto creo que es una muestra viva de eso, ¿no? Del cariño y el amor que le tiene nuestra facultad. Agradecerle su presencia con nosotros aquí en Radio Yus, este proyecto nuevo. Sabemos que usted ha estado en estaciones de radio, pero bueno, gracias por acompañarnos este día.
Gracias, Leonardo. No, al contrario, gracias a ti y a tu equipo. Me voy a permitir hablarte tú porque estás muy joven. Y de antemano, pues muchas gracias. Y también, ¿por qué no decirlo?, a los radioescuchas, en un momento dado, pues sin ellos esto no tendría razón de ser.
También quiero agradecer la presencia de Leticia Tapia, que nos va a acompañar en esta entrevista. Leti.
Gracias, bueno, para mí es un honor, un privilegio estar aquí con el doctor y bueno, a ti también te agradezco mucho que me estés dando la oportunidad de participar.
Y agradecer, como siempre, a Elsa Jaramillo, que está en los controles, es la que nos apoya en la edición. Muchas gracias, Elsa. Tenemos por ahí un par de cápsulas. Ahorita vamos a pausa.
Radio Yus, la voz de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, transmitiendo desde el edificio José Castillo Larrañaga, Ciudad Universitaria, México, Distrito Federal. Radio Yus, en línea.
¿Qué es la FEPADE? Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. es el organismo especializado de la Procuraduría General de la República, responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional lo relativo a los delitos electorales federales, contenidos en el título 24 del Código Penal Federal. Es una de las autoridades encargadas de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resulten de su competencia. ¿Cómo nace la FEPADE? Mediante el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1994, en el que se encomienda al presidente de dicho consejo promover ante la Procuraduría General de la República la posibilidad de nombrar un fiscal especial para la atención de delitos electorales, con niveles de procurador y que goce de plena autonomía. El Poder Ejecutivo retomó la propuesta de crear la Fiscalía Especial, con nivel de subprocuraduría y plena autonomía técnica, para conocer de las denuncias referidas a los delitos electorales, para lo cual emitió el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1994, que reformó los artículos 1 y 43 y se adicionaron los artículos 6 y 6 bis del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En este último artículo se indicaba que el fiscal actuaría con plena autonomía técnica. El Reglamento de la Ley Orgánica vigente reitera la autonomía técnica de la Fiscalía en su artículo 17.
Antes de entrar en materia, el derecho electoral tiene varios tópicos o varias vertientes. La gente, pues, regularmente un ciudadano común dice, bueno, pues para mí nomás es ir a votar y tantán, ¿no? Y o escuchar las campañas, ver a los partidos. Pero hay muchas vertientes. Primero, bueno, las normas que lo rigen. Primero encontramos el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que, bueno, en el argot del derecho electoral se le conoce como el COFIPE, que es la parte sustantiva y es la que prácticamente regula las elecciones a nivel federal. Y bueno, pues también la legislación local, bueno, tiene su propia forma de regularlo. Y también tiene lo que es la ley de medios de impugnación, que esta, bueno, pues obviamente es la que regula los recursos que debe de existir para partidos políticos, agrupaciones y candidatos para cuando hay alguna controversia entre los mismos.
Claro, de hecho está entre los ciudadanos.
Ya está entre los
cuando
ciudadanos.
Cuando yo solicito la expedición de mi credencial del IFE y esta no, por algún motivo no se me ha dado o no se me pretende dar, bueno, yo puedo también en un momento dado recurrir a esta ley para efecto de hacer valer mis derechos y que en un momento dado el propio instituto me diga el por qué no quiere expedir la credencial o el por qué está reteniendo la propia expedición de credencial.
Sí, que es el recurso de protección a los electores.
Así es.
Bueno, pero aquí bueno también encontramos, a lo mejor la mayoría de la gente no sabe, que si yo incurro en algún delito ya tipificado como delito, existen los delitos electorales que están en el Código Penal. ¿Nos puede comentar sobre los delitos electorales, doctor?
Sí, claro. Bueno, el antecedente es que anteriormente estos tipos penales, porque el Código Penal lo que trae son tipos penales, no trae delitos. El delito es cuando se actualiza el tipo penal en la calle, es decir, es una hipótesis normativa que crea el legislador, cuya actualización en el mundo fáctico, en este mundo real, es la que va a ser considerada como delito. Es un efecto del propio tipo penal y de la conducta del ser humano, que es el único que puede cometer delitos. Eso es por una parte. Por otra, el antecedente es que anteriormente, en el propio la LOPE, que es el antecedente del COFIPE, venía consagrado los tipos penales. Y, lógicamente eran tipos penales especiales, con un perfil muy particular, en donde pues estaban, como dije anteriormente, inmersos dentro de la propia LOPE. Cuando se crea el COFIPE, también quedan en el COFIPE, y es hasta después que se desincorporan para ser parte sustantiva ya de lo que es nuestro Código Penal Federal. A partir del artículo 401 en adelante, se señalan todas las conductas que en un momento dado pudieran ser delictivas.
Y, por ejemplo, bueno, obviamente aquí hay conductas en las que incurren varios sujetos. Por ejemplo, un ciudadano común, ¿en qué faltas podría incurrir donde, bueno, en un tipo penal?
Pues yo creo que pudieran ser varias, ¿no? Desde recoger o retener las propias credenciales de algún otro ciudadano o de algunos otros ciudadanos, como pudiera ser también realizar algún desmán dentro de alguna casilla electoral, lo cual pudiese impedir la libre elección, el libre sufragio, ¿no? El hecho de que...
¿En estado de ebriedad?
Pudiera estar en estado de ebriedad o no estarlo, ¿eh? No es forzoso que esté en estado de ebriedad, ¿no? El hecho de causar escándalo y causar una revuelta dentro de la propia casilla no puede ser constitutivo de delito. El que vaya a votar dos veces, por ejemplo, o pretenda votar dos veces, o con una credencial que no le corresponde, haciéndose pasar por una persona que no es, bueno, también pudiera en un momento dado el propio ciudadano cometer un ilícito penal.
Y para nosotros es importante difundir esta situación, porque últimamente, o en los últimos años, se ha visto compra de votos, o sea, se ha visto que hay personas que por ignorancia los utilizan para las elecciones, los partidos políticos, y no saben que están, que pueden incurrir en una falta al tipo penal en la que pueden hasta ser encarcelados, ¿no? Un ciudadano normal que dice, bueno, pues es que no más iba a recibir 500 pesos y me dijeron que hiciera esto, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo importante de difundir esto para que la gente pues no caiga en ese tipo de prácticas.
Claro, mira, Leonardo, yo creo que tocaste un tema muy serio. La verdad es que ante la observancia de la ley no se puede leer su ignorancia o práctica en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decir no sabía. ¿Por qué? Porque la materia penal es tan exquisita que basta con que se adecue tu conducta al propio tipo penal para considerarla como delictiva. Que el juez en un momento dado tendrá que valorar con base en el artículo 51 y 52 del propio Código Penal Federal qué tipo de sanción se te va a imponer y que a lo mejor tu ignorancia hace que la sanción, dentro de los márgenes que establece el legislador, el juez te considere la mínima, esto no quiere decir que tu conducta no sea delictiva. De todas maneras tiene que ser punible. Lo mismo pasa con nuestros indígenas. O sea, un indígena no puede decir no sé. Claro, el juez tiene la obligación de ver qué tanto, con qué tanto dolo desplegó la conducta o qué tanto sabía al momento de desplegar la conducta y que además quería o aceptaba el resultado típico del propio sujeto. Entonces, digo, sí tendríamos que aclararlo. No, ningún votante puede decir en un momento dado yo no sabía, aunque no sepa, porque la ley es muy exquisita en ese sentido.
Sí, claro. Leti, tú tenías una pregunta para el doctor en cuanto a la forma de probar.
Bueno, sí, englobé aquí, ya nos hizo la aclaración de que en realidad se trata de tipos penales, no tanto de delitos, ¿no? Pero bueno, puse dos artículos que serán 403, fracción 2, para cuando se vota más de una vez, como ya lo comentó, la fracción...
Claro, tendría que ser, claro que tendría que ser... en una misma elección, porque acuérdense que cuando vamos a sufragar, pues sufraga uno para presidente de la República, para senador, para diputado, y depende también de los locales. Entonces, yo al momento de llegar a la casilla electoral, no quiere decir que sufragar más de dos veces sea delito. El sufragar más de dos veces, perdón, más de una vez en una misma elección, eso es el delito. Es decir, si yo voy y voto por presidente de la República y a mí me gustó el señor Platanito que está de moda ahorita, para efecto de votar a favor de él, pues voy y sufrago una vez. Claro. Pero si me vuelvo a formar, el presidente de la casilla dice, sí, déjenlo votar, por favor, pues a favor de Platanito, que vuelva a votar el señor. Ahí, lógicamente, ya hay la constitución de un delito. Claro, aquí el problema es este. Dice, el que sufrague dos veces en una misma elección. Quiere decir entonces que tendría que agotar la segunda conducta para que se dé el ilícito penal.
A mí me llama la atención cómo vamos a probar, bueno, se supone que nos ponen la tinta indeleble, ¿no? Pero, ¿qué? O sea, ¿cómo va a poder votar dos veces? O sea, ¿así de plano se las ingenian para lavarse la mano, tallarse?
Bueno, lo que pasa es que hay varios presupuestos en cuanto a lo que es la tinta indeleble en la huella digital, en este caso en el pulgar. A carencia del pulgar o atrofia del pulgar a grado tal, vamos a ser una persona que lleve la mano enyesada.
Ya
me expliqué, entonces tendría que ser en la izquierda. Pero si no tiene manos, entonces tendría que ser en un lugar visible dentro del cuerpo que permitiese el propio votante que ahí se plasme la tinta indeleble. Ahora, las tintas indelebles han tenido aristas muy particulares, tan es así que han sido motivo de impugnación de elecciones. Claro que no ha prosperado, pero al fin y al cabo sí se presta suspicacias. Y dentro de esa suspicacia precisamente es que en un momento dado la tinta indeleble no sea tan indeleble. Y esto podría traer como consecuencia en un momento dado que si efectivamente por falla de los químicos por falla, a lo mejor porque no se administró bien, o pensando más a la James Bond, que tuviera a lo mejor hasta un plástico especial en el pulgar, a grado tal que se lo pudiera desprender y poder pretender sufragar nuevamente. O sea, pueden ser mil cosas. Ya me expliqué. Y entonces, vamos, como anteriormente sí era muy dado el que votaran dos o tres o más veces por una misma elección, entonces es que el tipo penal quedó así. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Los avances técnicos han sido tantos que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que, aunque pareciera algo de ciencia ficción, pudiera en un momento dado darse un presupuesto o este extremo de votar dos veces en una misma elección, ¿no?
Y en cuanto a votar con otra credencial, es que yo aquí estoy planteando como que debe de haber gente que esté coludida, porque pues cómo no nos vamos a dar cuenta de algo así, ¿no? O sea, que voten con otra credencial.
A veces, híjole, bueno, es que es un tópico, mi querida Leti, bastante escabroso, con aristas muy particulares. A lo mejor nosotros, porque somos citadinos, creemos que todo el mundo piensa y estudia lo mismo que nosotros y tenemos toda la misma capacidad y desarrollo intelectual o habilidades desarrolladas. La verdad es que es un código penal que abarca toda la República Mexicana en elecciones federales. Y hay lugares muy agrestes, desafortunadamente, con mucha marginación, no nada más cognitiva, sino también física, social, económica, donde pues puede uno haber aberraciones, pero brutales, ¿no? Donde el presidente de la casilla toma una determinación a veces absurda, como es hasta poner al lado de una escuela de una cantina, poner la casilla electoral porque su compadre se enojó con él un día antes en la borrachera y ya no le quiso dejar poner la casilla en su casa. O sea, son situaciones bastante fuertes en donde pues la ignorancia, que es la que campea, pues realmente es temeraria. Y en esa temeracidad pues se hacen cosas inverosímiles. A mí hay algo que no está en mi semblanza, que nunca pongo por cuestiones de que actualmente soy un libre pensador y no tengo partido político. Sin embargo, yo trabajé en un partido político en el cual a mí me tocó instalar los centros de defensa a nivel nacional. Centros de defensa del voto, no voy a decir de qué partido. Pero yo me di cuenta de algo en provincia, y que pasa también en el Distrito Federal, desafortunadamente. La ignorancia de los propios representantes del IFE en la casilla ya instalada. Estoy hablando del presidente de la casilla, estoy hablando del secretario, de los escrutadores, que aún capacitándolos, con todo y que el IFE ha tratado de capacitarlos, los partidos políticos también entran a la capacitación hasta de sus representantes de partido, aún con eso se hacen barbaridades. Y tenemos problemas desde la instalación de la casilla, con el mismo padrón electoral, que si de repente mi compadre no salió en el padrón, pero que vote porque yo lo conozco, dice el presidente Casilla. Oye, pero que no, que... A ver, lo conocemos todos y... Ah, entonces que vote. Y son problemas reales que se dan en las casillas electorales. La propia instalación, en un momento dado, el IFE hace recorridos, por medio de los consejos, hace recorridos para efecto de instalar las casillas. Se les pregunta a las personas si quieren que instale la casilla ahí, lo autorizan cuando no son escuelas primarias o edificios públicos. Bueno, son los mismos particulares los que prestan los locales, que tienen que tener características también muy particulares, ¿no? Deben ser en un espacio abierto, deben ser a la vista de todos, en lugares que no sean iglesias, que no sean centros de vicio y entretenimiento humano o mundano. Y el problema que hay es que muchas de las veces, aún con todos esos preparativos, las cosas no salen, o salen mal. Y esto, lógicamente, trae una serie de problemas en los que algunos partidos políticos disconformes ante dónde se instaló, cómo está procediendo el propio presidente, pues no basta nada más con que metan su escrito correspondiente por todas las anomalías que hay, sino que muchas de las veces pudiera derivar esto en un ilícito penal, ¿no?
No, y este tópico que toca sí es, hay desventaja también en ese sentido, porque obviamente los partidos grandes casi tienen el 100% de representantes de casilla, tienen sus 100% de representantes generales, que son los que tienen 10 casillas, y los partidos pequeños no. Entonces, si en una casilla donde pasa algo y no tienen representante, y si el representante general no llegó, porque también está está facultado para poder
presentar algún escrito
o algo, pero regularmente no hay, precisamente como usted lo dice, no hay esa profesionalización de estos cuerpos o estos representantes, que además son fundamentales en la jornada electoral, porque es donde más se presenta o se llegan a presentar más anomalías que el acarreo de personas, el acarreo de votos,
todo loco, carrusel y todo lo que
carruseles, y bueno, todo ese
antaño,
tipo de
operación tamal, ¿no? Sí, no, vamos a desayunar todos, muchachos, de aquí a la casilla electoral
y hasta ahí lo pagan hasta que les enseñan la foto en el celular y con fecha y hora y todo, ¿no? O sea, sí, prácticas hay bastante, ¿no?
Sí,
y ahí es donde hay una desventaja con la chiquillada o lo que les llaman los partidos pequeños, ¿no? Que a veces no llegan a tener el 100% de representantes y ya desde ahí están en una desventaja, ¿no? Con los partidos grandes. O hay veces que, bueno, ha sucedido que por algún conflicto interno no distribuyen bien a los representantes de casilla, o a lo mejor todos son de una misma colonia, los que quieren participar y no se quieren ir hasta la colonia que está al otro lado del distrito y dicen ya no voy, pero lo deciden el mero día y ya no tiene el partido político, ya no puede registrar a uno nuevo, ¿no? Entonces a veces también eso genera conflictos y también eso, bueno, pone en desventaja a los mismos partidos políticos. Pero retomando un poquito lo que usted comentaba de qué tanto proceden con la experiencia que usted tiene en materia penal electoral, ¿qué tanto proceden las quejas? O sea, no se ha escuchado mucho ni en la radio, ni en la televisión, etcétera, que proceda alguna, o que hayan metido a la cárcel a un ciudadano,
sí,
o a lo mejor un candidato, ¿no? Por alguna cuestión. No se ha escuchado nada de eso, pero ¿qué experiencia tiene usted? O sea, ¿qué tanto procede? ¿Dónde se quedan las denuncias? ¿Si las hay o no las hay? Porque obviamente hay un órgano, ¿y cuál es el órgano, ¿no? que persigue estos delitos?
Claro, en materia federal tenemos la FEPADE, que es una fiscalía especializada en delitos electorales. Realmente, yo creo que tenemos que partir de varios conceptos, ¿no? Primero, ¿cómo se le hace llegar a la FEPADE la noticia criminal? Digo, son delitos que se persiguen de oficio, no son delitos de querella. Es decir, que cualquier persona, cualquier ciudadano o cualquier gobernado, si se tiene la calidad de ciudadano, pudiera dar la noticia criminal al propio Ministerio Público. El Ministerio Público, a su vez, tendrá que desplegar todo su aparato técnico, burocrático, investigador, a efecto de determinar si hay una conducta delictiva y si hay un probable responsable. El mismo Código de Procedimientos Penales señala cómo es que se debe integrar en un momento dado lo que llamamos averiguación previa. Lógicamente que se requiere de esa denuncia primero, porque el Ministerio Público pudiera estar viendo en la tele que se está cometiendo un delito penal en una casilla electoral, y el MP, mientras no llegue a alguien a darle la noticia criminal, el MP no puede iniciar la averiguación. Es decir, es un órgano que está en espera de la famosa notitia criminis, o noticia criminal en buen español, y que sin ella, pues lógicamente su actuar sería inconstitucional, ya que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, y entonces carecería completamente de fundamentación y de motivación. Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente con la FEPADE? No me quiero sonar aventurado ni tampoco tendencioso. A mí se me hace un elefante blanco porque realmente no se aboca una verdadera investigación, y cuando se aboca, entonces es la lucha de poderes políticos los que campean por encima de una indagatoria. Es decir, muchas de las veces cuando ha habido algún delito cometido por algún gobernado que simpatiza con algún partido político o que es parte de un partido político, se arregla más en el escritorio ese asunto que por medio del derecho penal, que es parte de nuestras realidades, ¿no? Yo considero que, amén de lo anterior, bueno, ha habido veces que sí se ha procedido penalmente, pero pues estamos hablando, por ejemplo, de cuando se distribuyeron todas las informaciones acerca de todo el padrón electoral, de los domicilios, y que fue personal del propio IFE, para efecto de dárselos a una empresa. Claro, esa información cuesta millones de pesos. Que lo más seguro es que lo hayan vendido en 100 pesos, ¿no? Pero bueno. Y lógicamente es delito eso. En ese tipo de cuestiones yo creo que no hay ningún problema mientras no se pisen los callos de algún partido político, ¿no? Una vez pisado el callo del partido político, es decir, una vez que se procede en contra de alguien que se identifica dentro de un partido político, pues termina en negociaciones, ¿no? Una, la otra, la falta de pruebas que aportar por parte de los partidos políticos o del propio gobernado. Actualmente ya tenemos celulares y ya graban y puede hacer uno maravillas. Aunque es una prueba técnica la grabación, que tiene que estar sustentada con otro tipo de pruebas, como son las propias testimoniales y o documentales, como que hay, puede haber más credibilidad por parte del Ministerio Público, a efecto de poder determinar que efectivamente está cometiendo o se cometió un ilícito penal. Los notarios, por ejemplo, que utilizan los partidos políticos, en el caso de la instalación de los centros de defensa, también utilizamos notarios en ese entonces, notarios que simpatizaban con ese partido al cual en un momento dado representé. Y bueno, vamos, son pruebas, ¿no? Al fin y al cabo, cada quien trate de conseguirlas como puede y con base en eso, pues aportar mayores elementos de convicción hacia el Ministerio Público para que pueda integrar una buena averiguación previa. Hay que recordar que para efectos de integración de la averiguación previa, cuando yo hablé de la probable responsabilidad del cuerpo del delito, es porque el cuerpo del delito son todos aquellos hechos que en un momento dado encuadran la conducta que aparece en el Código Penal con el hecho real, con el hecho en el mundo fáctico. Y entonces, una vez comprobada esa relación entre el tipo penal y el hecho, entonces ahí es donde está el cuerpo del delito, y que la probable responsabilidad es una persona física a la cual poder decir él fue el que cometió el ilícito penal, o sea, poder imputar dicho hecho delictivo.
Es decir, también se aplican los grados de participación, ¿no?
Ah, claro, claro, los grados de participación, el artículo 13 del Código Penal Federal hace un listado sobre grados de participación, desde la autoría hasta la propia autoría intelectual, la material, la coautoría, el autor mediato, la instigación, o sea, en el número de formas de coparticipar o de participar en un ilícito.
Sí, de hecho es parte de lo que observé al leer su artículo dentro de tópicos, donde hace precisamente el estudio dogmático, queda perfecto el nombre, que es el estudio dogmático de los delitos electorales.
Que va enfocado al 404, porque, perdón, es que el 404 tiene aristas muy particulares. Hablar de ministros de culto religioso en nuestro país es como hablar de tabúes, ¿no? Es de los pocos delitos, tipos penales que están inmersos en nuestro Código Penal, que la pena es meramente pecuniaria, es decir, es una multa, hasta de 500 días multa, y que no tiene pena privativa de libertad. Claro, de esa cuestión es de política criminológica. Tú encarcelas a este niño Felipe Ahumada, ¿cómo se llama?
Carlos Ahumada.
A cualquiera de ellos, y bueno, vamos, si están dentro de un grupo religioso como es el católico, que tiene mucha fuerza todavía en nuestro país, pues vas a ver que todo el pueblo te va a linchar, ¿no? ¿Y quién va a querer tener un problema como el de Canoa y que al rato diga, no, pues sabes qué, pues ahora maten al hereje, porque acaban de meter aquí a Rigoberto, ¿cómo se llama el otro muchacho? Rigoberto, ¿cómo? Gilberto, ¿cómo se llama? Uno que también hablaba mucho y que decía muchas cosas ahí del sector de la religión católica, y que en un momento dado también pudiera cometer un ilícito penal al incitar al electorado a cometer algún, vamos, o hacer omiso al votar o a votar a favor o en contra de un partido político o de un candidato. Entonces, habría que ver mucho las aristas del propio 404. La verdad es que hay algunos códigos penales locales que sí sancionan esa conducta con pena privativa de libertad, pero que políticamente, pues digo, el momento en que le llegue un asunto a la FEPADE, pues lo primero que va a decir, yo no me puedo meter con alguien que tiene una autoridad de carácter religioso, porque el día de mañana, digo, me van a tomar la FEPAD y van a tomar gobernación, y van a tomar el gobierno, y van a tomar todo. Entonces, políticamente, creo que se le dio una salida que no ha sido efectiva. La verdad es que en los poblados hay muchos religiosos, que sí influyen en los ánimos del electorado.
Sí, bueno, es que el problema del derecho electoral, yo creo que son dos figuras las que más influyen, ¿no? El profesor y el cura, ¿no? O el padrecito del pueblo, ¿no? Son los que prácticamente deciden el rumbo de o a qué partido votar, ¿no? O sea, ellos son los que prácticamente tienen la voz cantante y sonante en la comunidad, ¿no?
Fíjate, Leo, perdón. Fíjate, Leo, que hay algo muy... A mí algo que me impresionó en Hidalgo, hay un municipio, no voy a decir nombres, pero un municipio que está dividido. Y por una parte son evangelistas, creo, si mal no recuerdo, y son católicos. y son unas revueltas del tamaño de la catedral que uno no puede pasar a las calles de otros, no pueden enterrar a sus muertos en donde los entierran los otros, y para efectos electorales está en problemas, ahora sí, como dijéramos cristianamente, del tamaño de la catedral. Entonces, eso es algo real, ¿no? Y que lógicamente genera otro tipo de problemas el mismo día de la elección o, en su caso, durante la preparación de la jornada electoral. Les digo, parece mentira, uno vive en la Ciudad de México y vive en otro nivel, pero ya en zonas más marginadas sí hay problemas reales y muy fuertes.
No, lo importante yo creo que es hacer conciencia a la población de el conocimiento de la política, ¿no? No tanto de que se vean tan inmersos, pero sí al menos que conozcan la importancia del voto. O sea, ¿por qué mi voto es importante? ¿No? ¿Es para legitimar? ¿O es para, para elegir?
O para Cantinflas, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, que en los principios de los 70s, de los 80s, pues mucha gente votaba por Cantinflas. Claro, no contaba porque no estaba respaldado por ningún partido político, porque además tiene candados el COFIPE. Y una de ellas es que los candidatos o los que aspiren a candidatos deben estar patrocinados por un partido político a fuerza. Lo cual también se me hace un tanto voraz por parte de los partidos políticos. Es un verdadero candado, porque ninguno de nosotros que pudiera tener las capacidades para poder gobernar o las ganas para hacerlo bien, o ese espíritu de servicio a la sociedad, claro, no podemos aspirar si no coqueteamos con un partido político y defendemos sus ideales. Entonces, en pos de romper mis ideales, tengo que jugar con ese partido político, ¿no? Como es el caso de lo que está pasando en el Distrito Federal. Tenemos dos candidatos que jamás en su vida se han dedicado a la política, de los cuales no voy a decir nombre, además un egresado de aquí en la facultad, y aquí entre nos, muy amigo mío,
no, y es un
compañero mío de generación, además.
Una persona muy inteligente.
Una persona. Digo, yo no me atrevo a decir nombres porque no quiero darle un matiz a esto, ¿no? Y no me gusta decir nombres porque ¿para qué exhibo a Miguel, no? Digo, sí, no tiene caso. Claro. Pero.
¿Para qué exhibimos al doctor?
Pero, amén de ser un gran amigo, yo conozco su trayectoria y ojalá que siempre se dieran así las cosas, ¿no? La propia persona que también estuvo defendiendo las causas de su hijo, que se dio cuenta de la injusticia que hay en nuestro país, pues también tiene su valor, ¿no? Tiene su valor. Desafortunadamente aquí es de capacidades, o sea, no se trata de hacer política, sino se trata de hacer servicio.
Claro.
Y de saberlo hacer. Entonces yo creo que ahí son armas que pues todos los candidatos van a tener que demostrar, claro, también con una población pensante, porque si el problema es en cuanto a simpatías, pues a lo mejor traigo gel en el cabello y soy más guapo que los demás.
Exactamente.
Y si por eso voy a ganar, pues eso no es patente de corso o no es una garantía de que en un momento dado soy un buen gobernante. ¿Sí me explico? Yo creo que tenemos problemas con eso y que la desconformidad y los apasionamientos a veces rebasan por encima todo lo que es la verdadera política. Hay gente que se casa tanto con un partido que lo defiende ultranza. Y se me asemeja esto como, o me recuerda los partidos América Guadalajara o América contra los Pumas de la UNAM, ¿no? Sí. Que también ya son aguerridos, en donde por traer una playera, pues ya es mi enemigo, no es mi antagónico, yo lo voy a destruir como sea. Entonces acaba el partido y yo voy y me golpeo con el otro. Y creo que esa forma silvestre, primitiva, agreste, tropical, no debe darse. O sea, es una contienda en la cual se debe jugar limpio, pero pues desafortunadamente se juega el poder. Y el que lo detenta nunca lo va a querer soltar, eso me queda clarísimo. Por eso ha habido revoluciones, por eso ha habido revueltas, no nada más en México. Estoy hablando a nivel mundial, en donde al momento que detenta el poder no lo quiere soltar, va a haber alguien que diga, es que yo puedo hacerlo mejor, pero si tú no me das jugada a mí, entonces yo tengo que arrebatarla. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, nuestro derecho electoral es un derecho electoral que consagra una democracia dirigida. Desde el momento en el cual se le da a los partidos políticos la posibilidad de tener un representante de ellos mismos, pero que a muchas de las veces no es representante del pueblo, son políticas, es una democracia dirigida. Y no lo digo yo, ¿eh? Digo, este es Saramago, se quejó de nosotros. Y digo, ha habido otros presidentes que han dicho, y pensadores que han dicho, escritores que han dicho, que lo mejor que hay en nuestra democracia en México es que una democracia dirigida. Es decir, ya sabemos quién es el presidente, ya sabemos quién va a gobernar y cómo va a gobernar. Sin embargo, todos sufragamos. Que el costo político y económico es brutal. O sea, es de los países donde más dinero se gasta en democracia y donde menos surte la democracia. Perdón que yo hable de esto, pero yo creo que es muy importante porque va aparejado precisamente también a la materia de derecho penal. Es decir, no podemos soslayar que el derecho penal sea creado en cuanto a delitos electorales porque hay alguien que gana y alguien que no le gusta que gane. Porque hay alguien que busca el poder y otro que también lo quiere. Entonces, ante ese antagonismo, no de interés, porque van a ser el mismo interés, pero sí de fuerzas, es que empieza a haber este tipo de problemas ya de manera más gráfica y que lamentablemente quedan impunes porque la mayoría se van a arreglar en el escritor.
Doctor, vamos a una pequeña pausa. Continuamos con este tema, se me hace muy interesante, de la ciudadanización de candidatos o la mediatización de los candidatos o de los partidos. Precisamente nuestro voto es prácticamente legitimamos, no elegimos. Como dice, la política es para servir, no para servirse de ella. Vamos a la pausa.
Radio Yus, la voz de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, transmitiendo desde el edificio José Castillo Larrañaga, Ciudad Universitaria, México, Distrito Federal. Radio Yus, en línea.
El Código Penal Federal establece como delitos electorales los siguientes. Artículo 403. Se impondrán de 10 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien 1. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley. 2. Vote más de una vez en una misma elección. 3. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral, en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto. 4. Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. 5. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos. 6. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral. 7. El día de la jornada electoral viole de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto. 8. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular. 9. El día de la jornada electoral lleve a cabo el transporte de votantes coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto. 10. Introduzca en o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o se apodere, destruya o altere boletas, documentos o materiales electorales, o impida de cualquier forma su traslado o entrega a los órganos competentes. 11. Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto en favor de un determinado partido político o candidato. 12. Impida en forma violenta la instalación de una casilla, o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalación normal de la casilla. 13. Durante los 8 días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas que se encuentren en las zonas de usos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos. Artículo 404. Se impondrán hasta 500 días multa a los ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de los actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho al voto. Artículo 405.
se impondrán de 50 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario electoral que, 1. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido de documentos relativos al Registro Federal de Electores. 2. Se abstenga de cumplir sin causa justificada con las obligaciones propias de su cargo en perjuicio del proceso electoral. 3. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada. 4. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales. 5. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa justificada. 6. En ejercicio de sus funciones, ejerza presión sobre los electores y los induzca objetivamente a votar por un candidato o partido determinado, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados. 7. Al que instale, abra o cierra dolosamente una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia. La instale en lugar distinto al legalmente señalado o impida su instalación. 8. Sin causa prevista por la ley, expulse u ordene el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o cuarte los derechos que la ley les concede. 9. Se deroga. 10. Permita o tolere que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales. 11. Propague de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. Artículo 406. Se impondrán de 100 a 200 días multa y prisión de 1 a 6 años al funcionario partidista o al candidato que, 1. Ejerza presión sobre los electores o los induzca a la abstención o a votar por un candidato o partido determinado en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados. 2. Realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral. 3. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales. 4. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada o con ese fin amenace o ejerza violencia física sobre los funcionarios electorales. 5. Propale de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. 6. Impida con violencia la instalación, apertura o cierre de una casilla. 7. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral. Artículo 407. Se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de 1 a 9 años al servidor público que 1. Obliga a sus subordinados de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato. 2. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato. 3. Destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por un delito de peculado. 4. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores de manera ilegal. Artículo 408. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por 6 años a quienes, habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el párrafo del artículo 63 de la Constitución. Artículo 409. Se impondrán de 20 a 100 días multa y prisión de 3 meses a 5 años a quien 1. Proporcione documentos o información falsa al Registro Nacional de Ciudadanos para obtener el documento que acredite la ciudadanía. 2. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido del documento que acredita la ciudadanía, que en los términos de la ley de la materia expida el Registro Nacional de Ciudadanos. Artículo 410. La pena a que se refiere el artículo anterior se podrá incrementar en una cuarta parte si las conductas son cometidas por el personal del órgano que tenga a su cargo el servicio del Registro Nacional de Ciudadanos, conforme a la ley de la materia, o si fuere de nacionalidad extranjera. Artículo 411. Se impondrá de 70 a 200 días multa y prisión de 3 a 7 años a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar. Artículo 412. Se impondrá prisión de 2 a 9 años al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas, aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción tercera del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional. Artículo 413. Los responsables de los delitos contenidos en el presente capítulo por haber acordado o preparado su realización en los términos de la fracción 1 del artículo 13 de este Código, no podrán gozar del beneficio de la libertad provisional. Por la comisión de cualquiera de los delitos antes mencionados, el artículo 402 establece que se podrá imponer, además de las penas antes señaladas, la inhabilitación de 1 a 5 años y, en su caso, la destitución del cargo.
Radio Yus, la voz de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, transmitiendo desde el edificio José Castillo Larrañaga, Ciudad Universitaria, México, Distrito Federal. Radio Yus, en línea.
Bien, entonces regresamos y bueno, pues precisamente estaba el doctor haciendo algunos comentarios que hemos visto precisamente en los últimos tiempos. Yo recuerdo que primero empezaron las vedettes a ser candidatas, diputadas, y de partidos tanto de izquierda como de derecha como de centro, ¿no? Artistas que, como dice, bueno, pues uno sabe que no tienen la capacidad de precisamente de gobernar o de legislar tampoco.
Sí, pueden ser buenos actores, pero eso no es para efecto de que en un momento dado puedan arrastrar el lápiz y crear una norma jurídica.
Y aunque la Cámara de Diputados parece un buen lugar para actuar, no lo es, porque precisamente deben de tener otro tipo de características, ¿no?
Bueno, pero eso es deontológicamente hablando. De facto, es una kermés eso, ¿no?
Sí, claro.
Y desafortunadamente así lo han hecho. Y que efectivamente, ¿no? Ahorita me vino a la mente Irma Serrano, por ejemplo, cuando estuve en el Senado, ella fue senadora, ¿no? Bastante gris, tristemente recordada y además muy escandalosa.
Silvia Pinal,
Julio Alemán, por ejemplo.
Julio Alemán.
La misma.
¿Qué no tuvo tan mala?
María Rojo, creo que se llama.
María Rojo.
María Rojo, y bueno, otros más de cuyo nombre no quiero acordarme, pero
no vale la pena hacer tantas
promociones. Pero yo creo que el gran problema que tenemos es precisamente ese, la carencia de líderes. O sea, no hay líderes, y al no haber líderes, bueno, pues cualquier persona que se ponga el sombrero de payaso, pues te va a hacer gracia y te vas a votar por él. Es otro de los problemas que hay, es decir, no hay gente comprometida realmente, ni hay gente tampoco que en un momento dado pudiera ser un buen conductor de un país. Tal parecería que ahora es por imagen, ¿no? Es decir, ahora si te veo guapito, pues voto por ti, vamos a tener un presidente malo, pero por lo menos este nos va a representar bien y lo vamos a ver con gusto porque no va a estar tan feo, ¿no? Y creo que estamos en un error. O sea, aquí el problema es de cuadros, de los partidos políticos, de las juventudes que maneja cada partido político, que anteriormente sí los pulían, anteriormente les enseñaban a gobernar. Yo con esto no estoy diciendo ni que el PRI ni que el PAN, que eran los dos partidos fuertes hace muchos años.
Tenían formación de cuadros.
Pero tenían formaciones de cuadros y tenían formación también de idiosincrasia dentro y de ideología política dentro del propio cuadro, de los propios cuadros, lo cual era formidable, porque de alguna manera estaban mejor preparados. Y ahora, bueno, pues lo sacan del baúl y de repente dicen, pues me funcionas tú y vas para arriba, ¿no? Negociamos y ahí que Dios nos bendiga, ¿no?
Sí, siguen órdenes y llevan buenas negociaciones.
Claro. ¿No?
Y también, como dice, mediáticamente, digo, desde la inversión en los medios de comunicación en las elecciones, de una forma impresionante, digo, ya se les acotó con la reforma del artículo 41 constitucional.
Así.
Se les acotó bastante y por eso están tan enojados, tan molestos y han metido amparos y han interpuesto amparos y todo. Se los han rechazado, afortunadamente, aunque se fueron con todos los medios. Pero sí, desgraciadamente, los ciudadanos nos llevamos más por lo que nos ponen en la televisión y seguimos eso, vamos por esa vía. Ahorita creo que están de moda los que jalan más gente. O como que regresó esa moda, porque antes eran el corporativismo, ¿no? Que eran los sindicatos, las agrupaciones. Sí, no olvides que hace un momento decía Leti, ¿no? O sea,
sí, claro.
Yo tenía, entre más agremiados tenían,
más poder había.
Más poder había.
Bueno, de facto lo sigue habiendo, ¿no? Digo, tenemos una profesora que... Yo no quiero insultarle en cuanto a su físico, ya le insultaron mucho, la verdad es que sería una falta de respeto ya, o ser bastante prolijo, ¿no? En cuanto a sus defectos físicos, pero creo que en lo neuronal también tenemos problemas, ¿no? Es decir, una persona que representa un gremio muy fuerte y que tal parece que vende, ¿no? Vende al gremio y vende los intereses que a ella le conviene, ¿no? Ya rompió con el PRI, el PAN no la quiere, el PRD dice yo no quiero nada con ella. Yo lo que creo es esto, que mientras siga habiendo ese tipo de manipuleos y ese tipo de ventas de votos, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y que pues siempre vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Con gente que no tiene las capacidades para gobernar, que sin embargo pretende hacerlo, claro, intereses facciosos. Yo hay algo de lo que nunca me he cansado y lo voy a repetir cada vez que pueda. Cada vez que vea una tontería, una estultez por parte de un gobernante, no está haciendo tontería, está haciendo dinero. Y que uno desafortunadamente se da con la idea de que, ay, este gobernante qué tonto es, ahora por qué puso un segundo piso, por qué amplían el periférico, por qué ahora van a cobrar este impuesto y por qué sube la gasolina, pues que no entiende, que todo sube, que no entiende. No, es que hay otro interés de carácter económico atrás, en el cual está primero el interés faccioso por encima de los intereses del pueblo. Lamentablemente así.
Sí, esa es la tristeza, y que mientras no hagamos conciencia a los ciudadanos de que realmente tenemos que ejercer nuestro voto y hacerle esa fuerza al voto, ¿no? Yo siempre he sido un defensor de la revocación de mandato, porque es un medio, o sea, están los medios de participación ciudadana. Pero bueno, doctor, hay un tema del que no se ha explotado mucho y que me gustaría que usted, y que está ahorita en boga, sobre todo en comerciales, que es el voto en el extranjero, y que parece que tiene varias acepciones o varias aristas, ¿no? ¿Nos podría dar su punto de vista en cuanto al punto de vista dogmático y en cuanto a la parte penal que tanto puede afectar?
Sí, yo creo que uno de los grandes problemas del voto en el extranjero, quiero retomar algo. El Instituto Electoral, el Distrito Federal, invitó a todos los chilangos a ellos en el extranjero a votar. Y eso de chilango causó un desagravio muy fuerte entre varios gobernados, y entre ellos creo que un deportista, ¿no? Que es el que, si mal no recuerdo, elevó una queja enérgica por la discriminación con la que se refieren a los chilangos. Yo lo quiero dejar en el tintero, algún día platicaremos eso de chilango y por qué les dicen chilangos. Yo no me considero chilango y soy de Feño, pero sí, algunos sí se dicen chilangos. Hay algo muy, muy importante en lo que es el voto en el extranjero. Se peleó muchos años porque se reconociera el derecho de sufragar de los mexicanos en el extranjero. Yo considero que, para mí en lo particular, no es que yo pretenda coartar sus derechos políticos, pero habría que analizar muy bien si es un mexicano que vive en forma permanente en el extranjero y no va a regresar. Pues sería casi casi como el vecino que de repente te dice, oye, te vamos a contratar a esta muchacha para que haga el aseo en tu casa, o fámula, y pues yo voto que se quede fulana de tal, ¿no? Y nos deja el paquete y él se queda en otra casa, pues sin mayor problema, ¿no? Y yo creo que habría que ser más sensibles en ese sentido. O sea, a lo mejor las personas que van de tránsito, que son estudiantes y que van a regresar o pretenden regresar, pues serían primero los que tuvieran que votar, no aquellos que ya radican de forma permanente en otro país. Ese sería, yo creo, que el primer filtro, ¿no? Y que bajo protesta de sirva ellos manifestaran su deseo de regresar al país para efecto que pudieran sufragar. La otra es la comisión de delitos. Es decir, si el delito se comete allá, bueno, vamos a tener una serie de problemas, primero para efecto de extraditarlo a nuestro país. ¿Por qué digo extraditarlo? Porque el Código Penal Federal, en sus primeros artículos, contempla, dentro de lo que es el ámbito personal de validez de la propia ley penal, el que los delitos cometidos en el extranjero en agravio de mexicanos sean conocidos por el Poder Judicial Federal o por una autoridad federal, ¿no? También el Ministerio Público también le compete al federal. Y yo considero que en un momento dado sería difícil, porque primero se tiene que, debe tener uno el tratado de extradición. Si no tengo celebrado un tratado de extradición, simplemente no puedo traer. Dos, para poderlo traer tiene que ser un delito grave en ambos países, no haber sido juzgado en el país requiriente, es decir, en el país que se le está requiriendo la extradición. Vamos, una serie de características muy, muy particulares que hacen casi imposible poder punir la conducta en materia electoral de un sujeto que ha cometido dicho delito en agravio de los mexicanos y en agravio de todo el aparato federal. Entonces, yo no sé por qué en un momento dado hemos reconocido esos derechos. Ojo, repito, yo vuelvo a lo mismo, donde es un sujeto que a lo mejor hasta tiene la doble nacionalidad, porque está permitida la doble nacionalidad, que a lo mejor tiene vigentes sus derechos políticos, sí, pero que no va a vivir ni va a cargar con los problemas de nuestros gobernantes. Vuelvo al mismo ejemplo, es como si nos escogieran a la muchacha que quieren que trabaje en mi casa. Pues el único que va a sufrir de la muchacha y que la voy a tener que contratar a fuerza por solicitud de los otros soy yo, no los que están en el extranjero. Yo creo que habría que pensar muy bien eso, ¿no? Y la otra, bueno, pues cómo traerlos. Porque en el caso de la comisión de un delito, pues iba a estar en China otra vez para acá.
Sí, sí, está complicado. Y además, bueno, este tipo de cuestión, yo también le veo más bien la respuesta de carácter económico, ¿no? Así como que tratar de otorgarles derechos por las remesas que mandan a este país.
Que se sigan, ¿no?, sintiendo, o sea, mexicanos,
que
¿no?
Que se sigan sintiendo mexicanos.
Tengo
el
derecho de votar, ¿no? Quiero seguir mandando mis remesas porque a mí sí me toman en cuenta.
Yo le veo más que nada esa
connotación económico, ¿no? Yo también, viéndolo así ya fríamente, yo creo que lejos de ser una abismal tontería por parte de nuestras autoridades, es realmente una cuestión de carácter económico, como lo es también de carácter político el ganarse el voto legislando de cierta manera, ¿no? La violencia en contra de la mujer, violencia en contra del niño, violencia en contra de todos menos de los hombres, ¿no? Los hombres somos los violentos, somos los perversos.
Bueno, es que este trienio ha sido de redes legislativa en ciertas
ciertos
estados, ¿no? Y bueno,
pues el propio Distrito Federal, divorcios en fast track y
acabar con
matrimonios entre homosexuales. Yo no tengo nada en contra de los matrimonios homosexuales. Bueno, no tengo nada y no lo puedo asimilar, pero sé que lo tolero, ¿no? Y lo tolero porque, bueno, me viene en la ley, porque socialmente, bueno, ya son aceptados ese tipo de situaciones de parejas estables homosexuales. Pero yo creo que de todo eso va más tendiente, más que a un pueblo evolucionario, revolucionado, va más tendiente al logro de votos, ¿no? A cómo buscar, cómo conseguir los votos. Hubo partidos políticos que en elecciones anteriores se comprometieron precisamente a subir a la palestra a los homosexuales, y subir a la palestra a los ancianos, y subir a la palestra. Yo voy de acuerdo, qué bueno, pero creo que no va por ahí, ¿no? Sino que debe ser una legislación integral, ¿no? Donde todos estemos protegidos.
Exactamente.
Y no nada más por fracciones, ¿no? Ahora a los homosexuales que adopten, ahora a los homosexuales que se casen, ahora a los homosexuales que convivan con todos. O sea, qué bueno que se hace. Yo no estoy en contra de eso, sino de las formas en que se hace. Es decir, no hay un consenso, sino lo que hay son verdaderas negociaciones entre partidos para tú apruébame esta ley, yo te apruebo esta otra. Entonces empieza el cabildeo, ¿no? Y las negociaciones de, pues esta ley a lo mejor me pega, pero mira, ya se viene la del presupuesto, ¿no? De ingresos y la de egresos, y pues tenemos que sacarla, y si no, no nos vamos en vacaciones en diciembre. nos vamos a tener que quedar horas extras, ¿por qué no nos sentamos y lo negociamos? Porque así es.
Sí, como hace poco también establecieron dentro de los mecanismos de participación ciudadana, que son 4 y que se les han olvidado otros, pero bueno, ya hubo un avance, legislaron la iniciativa popular, pero para que haya una iniciativa, para que yo como ciudadano pueda hacer una iniciativa, tengo que juntar 70,000 firmas aproximadamente. Luego entonces, pues mejor forma un partido político, ¿no? Claro. Le sale más fácil si necesita ese número de firmas. Cuando en otros estados existen mecanismos de participación ciudadana, incluso en Chihuahua hasta la revocación de mandato, desde gobernador hasta presidentes municipales. Entonces, yo creo que ahí sí, como dice, debe de darse en toda la República y no que nada más en ciertos... Por ejemplo, hay mucha gente que viene a divorciarse nada más al Distrito Federal.
¿O abortar?
O abortar.
Es la otra.
Y bueno, también ahorita también se me hace, ya hablando de la guerra de leyes, ¿cómo es posible que si yo soy deudor alimentario, me van a meter a la cárcel, pues voy a seguir siendo deudor, ¿no? O sea, ya con unos antecedentes...
Ya con esta violencia familiar. Sí. Aparte de ser deudor y estar en la cárcel, ahora ahí te va, te vamos sin cuarto averiguación previa, por violencia familiar, en virtud de que económicamente no estás cumpliendo.
No estás cumpliendo. Entonces, bueno, o sea, yo estoy de acuerdo con los deudores alimentarios, o sea, de que este es un proyecto que no viene de aquí, sino de Perú y de Argentina, que fue donde se llevó a cabo, pero no contemplaba la privación de la libertad. Y aquí como que pues un adendum, ¿no? Ahí le pongo el que pues también la cárcel de una vez, ¿no?
Todo cárcel. Y es que yo creo que hemos abusado del derecho penal. O sea, la verdad es que yo quiero utilizar esta palestra para dejar algo claro. El derecho penal, y lo he dicho en todos lados, es la última ratio del Estado. Es decir, el Estado, una de sus obligaciones es hacernos felices a todos por medio de lo que es la seguridad social, es decir, que haya hospitales, que haya tratos de carácter social para efecto de que todos nosotros gobernados vivamos felices. Derecho al trabajo, que también tiene que fomentar el Estado, porque se compromete el Estado a fomentarlo. Derecho a una casa digna, yo no me quiero saber en este país una casa digna, porque, es, claro, estoy hablando de la parte poética, lo que dice nuestra Constitución, las garantías individuales, y sociales con lo del trabajo, y que ahora ya lo elevaron a derechos humanos, ¿no? Que también habría que ver si la Constitución se va a volver la Biblia de los derechos humanos el día de mañana y la van a agarrar como una especie de patrón de todos los demás estados del globo terráqueo. Así para es. Efecto de acogerse a nuestros derechos humanos que consagra la Constitución. Yo a mí se me hace aberrante, ¿no? Pero bueno, es parte también de la política y de poder estar acorde con esa necesidad que tenemos el pueblo mexicano de ser oído, ¿no? Y de ser un poco protegido. Pero bueno, el Estado moderno tiene la obligación de proteger y tutelar al propio gobernado, pero también de buscar su felicidad. Cuando haya algún ente que interrumpe esa felicidad en forma abrupta, en forma violenta, es cuando realmente el Estado tiene que intervenir. Sin embargo, el Código Penal se ha vuelto como la panacea de los legisladores para poner todas las conductas que se les ocurra en el propio Código Penal. Entonces tenemos un Código Penal que día con día va siendo adicionado, con incremento de penas, como si meter a la cárcel 20,000 años sirviera para que una persona se portara bien. Tenemos nuevas leyes que también dan actriz con las propias garantías individuales, como la ley de extinción de dominio, la propia ley contra la delincuencia organizada, la ley de lavado de dinero, que también está en ciernes. O sea, una serie de leyes que hacen más compleja la vida de nuestro país, ¿no? Y que, sumado a la corrupción que tenemos en nuestros ministerios públicos y jueces, porque realmente lo hay, lamentablemente, con jueces de consigna, con cifras negras, cifras rojas, negociando las consignaciones para efecto de que no me corran como ministerio público, con jueces que les tiembla la mano cuando ven que está mal integrada una consignación, una averiguación previa, y de repente dicen, bueno, pues de todo más te quedas sujeto a proceso, ¿no? Y dile a tu abogado que te saque un amparo, que saque una apelación, a ver qué saca, pero tú te quedas sujeto a proceso y te dicto todo el plazo constitucional. Y yo creo que todo eso viene a dar altriz. Viene a dar altriz con la propia norma jurídico-penal, viene a dar altriz con la credibilidad que tiene el gobernado. Realmente en este país se sigue castigando la pobreza y se sigue castigando la tontería. Es decir, nuestras cárceles están llenas de tontos pobres y de pobres tontos. Esa es la realidad de este país. Y que bueno, no se hace efectivo precisamente la propia parte punitiva del derecho mexicano en lo que se refiere a delitos electorales, como muchas partes del propio código no son efectivas, ¿no? Yo quisiera ver que tuviera realmente un poder brutal todo lo que se refiere a delitos cometidos por servidores públicos. Si el propio hostigamiento es una multa nada más y una suspensión e inhabilitación del empleo, cargo, comisión del servidor público, pues dices, oye, pues entonces, ¿dónde estamos parados, no? Quiere decir que el servidor público entonces se queja porque tiene responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, responsabilidad penal y a veces responsabilidad política. De política depende del tipo de servidor público que se refiere a uno y que, bueno, tendrá que venir el propio catálogo del 108 de la Constitución y del 122 del Código Penal Federal. 220, perdón, del Código Penal Federal. Sin embargo, cuando ve uno la efectividad, pues realmente uno se queja de los servidores públicos, no pasa nada. Tenemos una Secretaría de la Función Pública que no sirve. Y ahora ya está viéndole a ver si Fox entre las botas se llevó algo. Cuando pues era sabido, ¿no? Digo, ya era Vox Populi, en cuanto a un rancho que se compró, aparte que había heredado y que sé cuántas cosas que hace.
Las toallas de 4 mil pesos
y nadie dice nada, ¿no? Y ahora me imagino que yo creo que parte de la política que está del partido en el gobierno, pues es precisamente decir, ya investigué a Fox, como voy a investigar a todos los tuyos, que eres de otro partido político, pero otros sí me lo saben, bueno, pero a Fox no lo toco. O va menos para Fox, si ese es el precio político. Pero con tal de pegar dentro de las elecciones. Cuando realmente no debe ser así. O sea, ¿por qué esperar unas elecciones para hacer o deshacer o hacer obra pública, no? Desde el año pasado tenemos obra pública, el Distrito Federal está lleno de obras por todos lados. Ha habido bromas muy fuertes que hasta si este niño, ¿cómo se llama el dueño del DF? Marcelo Ebrard, que a lo mejor hasta su mamá está buscando porque el enterró no se acuerda en dónde y por eso están hoyos en el DF. No,
ya está pidiendo una prestada porque no alcanza
Es un problema real, ¿no? Y que uno ve y efectivamente la obra lo que te sobra, ¿no? Si hay algo que han tenido nuestros gobernantes es precisamente con base en licitaciones, pues estar viendo dónde están las ganancias.
Y es que, ¿no?, eso es lo que deja.
Y con empresarios que realmente sí llegan y dan dinero, aportan dinero.
Porque yo siempre he dicho, ¿por qué cuando López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal, mandó cerrar la planta de pavimentación del Distrito Federal? Y después ya salió que toda la pavimentación del Distrito Federal estaba para las empresas de Carlos Ahumada. Y vemos cómo están las calles, ¿no?
Cuando Jan González era jefe de gobierno, se hicieron los ejes viales.
Los ejes viales, sí, en la obra de...
Y la pavimentación corrió a cargo de Jan González. Y tuvieron que certificar muchos predios, de puro que se trata. ¿Cuántos predios tuvieron que tirarse y a cuánta gente tuvieron que indemnizar, como si indemnizaron bien o mal, para efecto de estratificar, bueno, más que nada, adueñarse, propiamente dicho, de todas las calles y pavimentar todo? Lo que es una creación brutal para poder justificar el gasto público.
Así es.
Y lo mismo pasa con el famoso ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se llama?
El Metrobús.
Y lo mismo pasa con todo lo que están haciendo. O sea, todo es negocio. La misma Estela,
Estela de luz, que la galleta
mineral, la suavicrema, que en un momento dado, o sea, son millones y millones de pesos en un país que está muriendo de hambre. Y eso es el colmo, y eso desangela al gobernador. Es decir, el gobernador, y más el contribuyente, pues da su dinero para seguridad pública, da su dinero para escuelas de gobierno, para que funcione todo, y nada funciona. O sea, tenemos crisis educativa, tenemos crisis en hospitales, no, el cuadro básico ya no es tan básico, los alimentos ya están quitando, ¿no? Algunos alimentos del cuadro básico, lo cual es preocupante. Creo que hubieran dejado mejor el refresco y los gansitos y teníamos un pueblo un poco más nutrido.
Obeso, pero
lo de antes, ¿no? O sea, el gordito, ¿no?, era chistoso. Yo me acuerdo cuando era niño que al gordito se decían los papás, miren, si es sano, está gordito, no como tú, todo flaco y mal comido, ¿no?
Pero le ponían de Michelin entonces.
Bueno, entre otras cosas, ¿no? Digo, la verdad es que el bullying era duro para los gorditos, pero ya somos tantos los gorditos que ya pasamos desapercibidos, ¿no? El delgado es el sujeto del bullying, ¿no?
Sí.
Pero es algo curioso porque realmente, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que se refiere a todos los aparatos que se han creado para efecto de las elecciones, todo lo que cuesta una elección, cuesta carísimo una elección. y que esté coartado esto dirigido nada más a partidos políticos, que nosotros los que no pertenecemos a ningún partido, pues no podemos levantar la mano, esa es la realidad, donde no hay una participación directa del ciudadano, y por qué no decirlo nada más del ciudadano, de cualquier gobernado, ¿no? Hasta de los niños, donde van y derrochan en la Cámara de Diputados, van y derrochan en la Cámara de Senadores, donde pues el propio jefe de gobierno, nuestro presidente, derrocha, como decías tú, y muy bien, muy con mucha diligencia, pues hasta en toallas, ¿no? Hasta en toallas más lo que no se sabe. En lamparitas gigantes, ahí en Reforma, o sea, es un derroche brutal en un país pobre, en donde me suena como a, oye vieja, vamos a arreglar la sala y te parece bien si compramos puros muebles importados, todos en piel, y vamos a ponerle aquí una alfombra en piel también, con cuadros carísimos de Monet o del que quieras. Oye, pero se está cayendo la cocina, que es vital, y además no tenemos qué comer. Tú no te preocupes, mañana a ver qué hacemos, pero ¿a poco no va a estar quedando bien padre la sala? Cuando hay prioridades.
Claro. No, pero bueno, es que yo creo que quienes han gobernado últimamente viven en esa burbuja, no conocen la realidad del mexicano y no conocen la realidad de la pobreza y de lo que se está viviendo. Tan es que hubo la declaración de que aún es aspirante y que fue secretario secretario de Hacienda.
El de 6 mil pesos.
Y que dijo que con 6 mil pesos pueden tener casa, coche y pagar escuela, ¿no? Y hasta
de privada, dos hijos.
Sí, de dos
hasta
hijos.
De dos hijos, wow.
Entonces, llegan a ese tipo de tal aberraciones porque no conocen la ciudad, o sea, no conocen ni la ciudad ni no conocen
no
el
conocen
país y no conocen las necesidades.
Y la pobreza existe. De 80 millones de mexicanos.
Así es, de 80, o sea, a partir de que ellos llegaron, pero no,
claro, la se maquilló, está no, pero bien. Además tienen maquilladas las cifras, porque según ellos creo que están en 20 o 30, ¿no? 30 millones de mexicanos,
bueno,
en
pero
pobreza.
Sí,
están pues serán de extrema cifras, pobreza, muertos. Porque a lo mejor dice, los de 30 son los de extrema pobreza, pero hoy le vamos a llamar pobres. No es como aquí, ¿no? Que anteriormente era se inundaba y ahora ya no son inundaciones, ¿cómo les llaman ahora? Aquí encharcamientos, o sea, puedes tener un encharcamiento de 1 metro de alto, pero es encharcamiento. Entonces suena más suave, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Ya no hay en extrema pobreza, sino estaríamos hablando nada más de 30 millones de pobres, ¿no? Todos los demás no sé en dónde quepan, pero bueno.
¿Quién sabe dónde están?
Se están muriendo, yo creo, ¿no? Desafortunadamente.
Pues sí, así es. Y desgraciadamente entran grupos donde siempre la sociedad es la que va a tener que. Por eso, hasta en el cajero. Nos cambian de para donar, cada mes nos lo van cambiando de lugar.
Ah, sí, claro.
Poner
sí.
El sí o el no, o sea.
Pero es un ejercicio mental.
Donemos. Sí, no,
eso, ese es un buen ejercicio
y mental. Y más, digo, en entrar en esta ciudad a un cajero donde tenía uno toda la seguridad, no hay ningún problema de que uno tenga que estar volteando a ver quién me está viendo o quién me pueda. O sea, tengo que estar concentrado. Tengo toda la libertad de estar concentrado en el cajero. Leer todo lo que poniendo.
Al contrario, ¿no? Uno con el Jesús en la boca a ver si no llega.
Exactamente, ¿no? O sea, a eso es a lo que me refiero. O luego llega uno al cajero del súper, donde uno ya ve que siempre, no sé, creo que siempre uno va al súper y por 5 o 6 artículos ya son más de 500 pesos y que uno lo ve, ¿no?
¿Eh?
Con la gasolina que dicen que no afecta el aumento que va a ir hasta el 2012,
creo que,
sigue aumentando, porque los señores no saben que todo se transporta por vía terrestre en este país.
Claro, ¿no? que se usa ese tipo de hidrocarburos para efecto de transportar.
Así es.
Hasta los bienes.
Así es. Entonces, si aumenta la gasolina, aumenta los bienes y servicios, y
claro.
Pues obviamente se encarece la vida. Pero no sé en qué hacen sus cuentas, ¿no? O igual y como la cifra de muertos que había por ahí, la confusión de que Inegi dijo unas, o no sé qué dependencia fue la que dijo unas. Y que el gobierno federal dijo que no, y ahorita como ya, yo creo que ya vieron que sí está bastante fuerte la cifra, creo que ya se autorizó que hasta el 2024 creo que ya se va a dar la cifra real de muertos en este sexenio, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que cada vez van cansando al ciudadano, y el ciudadano deja ser.
¿Pero a qué ciudadano? ¿A qué ciudadano te refieres?
Al ciudadano común que trabaja,
que está más metido en su trabajo.
Pues sí, que
y
no
que cuando llega
disfruta su trabajo. No se da cuenta.
Y de hecho, pues yo creo que es.
Y ya está acostumbrado y dice: pues a mí me vale quién llegue. O sea, llegue Juan, llegue Pedro, llegue Luis.
Yo sigo ganando bien y tengo.
O sigo ganando mal. Así es. O sea, el problema es ese, ¿no? O pienso en cómo comer, o pienso en quién me está gobernando. O sea, uno de los grandes problemas que hay, yo creo, la falta de sensibilidad política, no nada más de nuestros gobernantes, sino también de gobernado. La falta de memoria histórica, y cuando digo memoria histórica, que no es tautológico, me refiero precisamente a todo lo que ha estado pasando en nuestros diferentes gobiernos.
Sí. No nada más, sí, no nada más en este, ¿no?
En todos, ¿no? En general. La otra es, esa ignorancia en género que tenemos los mexicanos. Pueblo que no leen, pueblo que no se cultiva. ¿Cuánta gente realmente está oyendo este programa? ¿Cuánta gente lo oye?
Pues esperemos que muchos.
Vamos a ser francos. Y no es este programa per se o en sí.
No, simplemente sí. La radio ya
es
está.
La radio, nadie lee, nadie se cultiva, nadie ve cuáles son los problemas de nuestro país. Porque además hay algo que es muy lógico. ¿Para qué me amargo el día si sé que siempre va a haber muertos? Si sé que siempre me van a subir las cosas, ¿sabes qué? Pues mira, mejor oigo yo la qué buena novela. Me pongo a ver la telenovela, porque es una forma de escapar de mi realidad. Se llama depresión. Los mexicanos y de algo sufrimos de depresión. Una depresión colectiva ante la impotencia que tenemos de poder decir, oye, ya basta. Y quiero que me atiendas bien y tienes la obligación de atenderme bien y de hacerme las cuentas como son. Yo les voy a poner un ejemplo muy, muy gráfico. ¿Cuándo ha reportado el metro? ¿Cuánto rentan cada local que hay ahí? ¿Cuánto les pagan por anuncios que ellos venden? Jamás. Y es un dinero que entra. Y sin embargo, cuando dicen, a mí me sale el boleto en 5 o 6 pesos del metro y soy tan buena onda contigo, usuario, que te lo voy a dejar en 3. Sí, el costo está altísimo. Porque jamás me han hecho la cuenta de realmente qué es lo que está gastando, cuántos empleados hay y si realmente son los que necesita el metro.
También.
Y como dice, lo del que quiera, hasta en el aeropuerto, los anuncios en el aeropuerto internacional de México. O sea, jamás ha habido realmente cuentas claras. ¿Qué es lo que pasa con la Caja Chica de Presidencia? Y perdón que lo diga, pero la verdad, que es la Lotería Nacional. ¿Qué es lo que pasa ahí? Además, negocio para el Aster, para que metiera ahí a su gente, salida de la Secretaría de Educación Pública.
Sí, pues es que la señora
maneja, se un negocio,
el ICE, maneja
no, esto,
educación, maneja, tiene
claro, cosas, ¿no?
Senadores.
Es que esto es como el monopolio, el juego del monopolio. Yo ahora compro aquí hotel, yo ahora compro una casa, ya caíste aquí, me debes tanto, o sea. Pero entre los que detentan el poder. Y yo, la verdad, yo no veo un pueblo que reaccione. Yo veo un pueblo deprimido. Que por la misma depresión no encuentra la solución. Ese es el problema que tenemos.
Sí, porque
y por eso la falta de líderes, y por eso la falta de todo. Porque es un pueblo que ya no cree nada.
Y ya alguien que convoca para una marcha por todo el país, ya es un líder. Ya alguien que pone unos espectaculares, ya no solamente es líder, ya es candidato a un gobierno.
Ah, claro, claro.
Y así, uno porque les dijo que qué época no sé qué, y tiene una empresa de deportes, también ya es líder, ¿no? Otro que tiene albercas privadas, también ya es líder, ¿no? Y nada más porque son hermanos del mismo problema, pero ¿dónde están todas las personas que han perdido a sus familiares y que no tienen el dinero? No tienen los recursos. ¿Esos no son líderes? Digo, si el objetivo es de que porque yo perdí un familiar en una guerra inútil de un gobierno, pues entonces yo también soy líder, ¿no?
No, hasta por negligencia en el IMSS, ¿no? Imagínate nada más que pierda yo a mi mujer y a mi hijo recién nacido con una negligencia en el IMSS. Yo voy y me peleo, pero me van a decir cuánto cuesta tu hijo, ya cállate.
Y no se actúa, y no se actúa.
Muchas de las veces que impune la conducta.
Así es, como bueno, a lo que acaba de pasar del ballet parking, que lo golpearon, y ya con una indemnización ya se cayó y ya no dijo nada, pero afortunadamente ya no fue él, ya fueron las redes que fueron las que empezaron a atacar, y apenas se acaba de librar ahí una búsqueda del señor, pues ya le dieron chance de irse, ¿no?
Bueno, pero también hay que tener mucho cuidado con eso de las redes. Yo tengo mis asegúnes, la verdad es que es una forma de escandalizar, y que ya me falta que le pongan a las redes la hora de América, no sé cómo ponerle.
Sí, sí, parece.
Porque ya parece lavadero, digo, o sea, lo que pasó con el señor Platanito, lo que pasó con el señor golpeado, con la mujer esta que...
creo que el conserje del edificio de enfrente se masturbaba viéndola todos los días y la hostigaba sexualmente, ¿no?
Sí, es un Big Brother.
O sea, es un verdadero Big Brother. O sea, yo creo que ese es el problema, ¿no? Que los mexicanos como que nos gusta la nota roja y la nota amarilla, ¿no? Entonces, entre nota roja y amarilla como que nos vamos yendo, ¿no? Y preferimos ver telenovelas que ver las necesidades de un país. Volvemos a lo mismo, es normal. Es normal, porque somos un país deprimido. Tenemos jóvenes que no tienen futuro, es la realidad.
Sí.
Llegan aquí a la Facultad de Derecho y lo primero que les pregunta uno, ¿qué te vas a dedicar el día de mañana? No saben. No saben a qué se van a dedicar.
O a lo que me deje más, ¿no?
Y anteriormente, claro, yo cuando estudiaba, yo me acuerdo que nos preguntaban y todos levantábamos la mano y el más fregado decía presidente de la República. Actualmente ya no quieren saber nada, no saben hacer nada. Lamentablemente muchos van a terminar de tinterillo nada más copiando acuerdos. ¿Por qué? Porque no tienen el estímulo, no tienen las ganas, porque están deprimidos, porque ven que su familia está deprimida, porque el papá no puede decir, ¿sabes qué? No, voy a trabajar medio turno y vengo a verte y a convivir contigo. La disfuncionalidad en la familia se debe a la pobreza en México. El día que realmente un señor tenga para poder mantener a los hijos con su trabajo, no va a haber la necesidad de que la señora los abandone también. Ni tampoco va a haber dificultades en casa, porque una de las razones y causas de la disfuncionalidad en una familia es la pobreza. Porque cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, y desafortunadamente así es en este país. Entonces, falta de políticas económicas, falta de políticas sociales, o sea, todo un aparato burocrático que tienen que manejar, o de servicio público, mejor dicho, que no está bien manejado, y que lo único que está haciendo es desalentar al propio mexicano. Es el problema que hay. Y es un mexicano que tampoco va a decir, digo, y con esto no quiero que al rato suene apología del delito, pero jamás se va a levantar con la voz a decir, oye, ya basta. Jamás lo va a poder hacer. Porque es un pueblo que ha sido mediatizado conforme ha pasado el tiempo.
Y un pueblo que pues han tratado de mantenerlo con la educación. Digo, yo creo que tener una seguridad social para la población, una sociedad con salud y con educación, se tiene el desarrollo, y se tiene el desarrollo obviamente de un país económico, ¿no? O sea, simplemente se ha visto el divorcio con estos gobiernos, sobre todo los panistas, con las instituciones públicas de educación. Así son las que generan total. Más investigación, pero no lo ocupan. Sí, se les da recursos y se genera la investigación, pero no lo ocupan. Prefieren pagarle a las escuelas privadas por un robotcito que hicieron, pero prefieren hacerlo e incentivar, porque dicen es que ellos no tienen recursos. Pero bueno, pues si toda la investigación se está generando aquí, como se ha generado durante muchos años, lo hablamos en nuestra carrera, derecho, los mejores juristas han salido de esta facultad, ¿no? Pero pues parece que hay un divorcio ya con las instituciones.
Y de la libre, ¿no? Ah, no, ¿verdad? Son presidentes. Perdón, sí. Perdón, sí me equivoqué. Perdón.
Doctor, quiero agradecerle esta exquisita plática, aparte de que, bueno, pues también nos dio la parte dogmática. Y
no, yo lamento, perdón que te interrumpa, Leonardo. Me atrevo a hacerlo de esta forma tan abrupta. La verdad, yo quería venir a hablar de derecho penal, pero... Como hablo todos los días de derecho penal, la verdad es que yo estoy desvirtuando un poquito la plática, ¿no? La fui llevando por otro lado y qué bueno que tuve seguimiento. La verdad es que para mí es un placer, pero yo considero que tendríamos que ver para estas elecciones qué es lo que se da de facto y hacer un recuento, ¿no? Hacer un recuento jurídico penal con todo lo que se ha hablado, con... todo lo que se va a hablar, porque creo que van a seguir tocando tópicos de derecho electoral. Y yo creo que sería muy enriquecedor, ¿no? Tener una, si me permite, tener una última reunión en la cual pudiéramos ver en qué terminó esto, ¿no? O por lo menos en qué va a ir, poder vaccinar tal vez, si en un momento dado va a haber delitos que van a proceder o no van a proceder, o la Fiscalía especializada en delitos electorales, va a ser lo de siempre, ¿no? O sea, guardarlos en el cajón hasta que se acabe el asunto y se enfríe.
Sí, no, pues de hecho, doctor, ahora sí que queda invitado para que... Es más, usted ya sería que las elecciones son en junio, julio, primero de junio,
está, ¿no? En ciernes, ¿eh?
Entonces, pues que nos podíamos ver una o dos semanas para hacer ese análisis.
Claro, y poder hablar ya de casos concretos y ir viendo con base en el Código Penal
en qué delito se pudo haber incurrido, cuál debe haber sido la sanción y cuál es el actuar de nuestros gobernantes en ese sentido, ¿no? De los de procuración y en su caso de administración de justicia.
Y bueno, pues también es exquisito que, bueno, como siempre usted se le escucha hablando de derecho penal, como lo dice doctor, pero también es bueno conocer su forma de pensar, su opinión sobre los problemas nacionales, ¿no? O sea, obviamente no nada más siempre va a hablar del derecho penal, y qué bueno que tuvimos la oportunidad de que tener esta plática tan enriquecedora, y que bueno, esperemos que también les guste a nuestros radioescuchas este tipo de opiniones, ¿no? Eso es lo que enriquece. Y bueno, pues queda ahora sí que invitado para después de las elecciones. Obviamente también, si usted quiere hablar ya de un tópico penal, pues está abierta este espacio, que es precisamente para nuestros docentes de la Facultad de Derecho, y bueno, pues expresar o difundir nuestra cultura jurídica. Doctor, muchas gracias por su asistencia en esta ocasión, y bueno, pues ya quedamos en grabar otros programas posteriores. Leti, muchas gracias. Y bueno, pues como siempre, el padre Cronos es el que nos acelera en estos momentos.
Y qué lástima, ¿no? Porque estábamos llegando al momento romántico de la despedida, ¿no?
Sí, ya estamos.
Muy romántico la despedida, ¿no? Pero bueno.
Pero estamos, si gusta hacer alguna anotación última, doctor.
No, agradecerte a ti, Leonardo, agradecer a tu equipo, a colaboradores, a la licenciada Leticia, a todos, a mi facultad, agradecerles este tipo de foros, porque efectivamente son muy necesarios. Hay cosas que en la cátedra, en el salón, en el aula, no puede uno comentar tan fácilmente, no porque sea prohibido, sino por falta de tiempo. Y creo que estos espacios sí nos dan esos tiempos oportunos para que también poder, ¿por qué no decirlo, no? Formar otro tipo de criterio en nuestros muchachos y también en nuestro país, ¿no? Que dice mucha falta. Yo al contrario, les agradezco mucho y me gusta la forma de trabajar. Gracias.
Gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y los invitamos a escuchar una nueva emisión de La Voz del Postulante.
Radio Yus presentó La Voz del Postulante.